Hola, hoy vamos a meternos de lleno con la termodinámica, ¿eh? Y más concretamente con el segundo principio. Un tema fascinante, la verdad.
Sí, fascinante y fundamental.
Tenemos varias fuentes que tocan todo, desde las máquinas térmicas, su rendimiento, hasta esa idea clave, la entropía. La idea es entender, bueno, por qué algunas cosas pasan solas en la naturaleza, energéticamente hablando, y otras no. Porque eso de la eficiencia al 100% es, pues, un imposible. ¿Y qué es realmente la entropía? Así que vamos a ello.
Exacto. Es que el segundo principio es la regla del juego para la energía. Nos dice cómo se transforma y en qué dirección van los procesos naturales.
O sea que afecta a todo.
Afecta a todo, sí. Desde cómo se diseña una central térmica enorme hasta, bueno, hasta la nevera que tenemos en casa.
Vale, pues empecemos por el principio, ¿no? Las máquinas térmicas. Un motor, por ejemplo. Cogen calor y lo convierten en trabajo útil.
Eso es.
Pero la pregunta es, ¿cuánto trabajo podemos sacar de ese calor? Ahí está el quid, el rendimiento.
Y ahí es donde el segundo principio, digamos, pone el límite. De forma muy clara. Hay dos formas principales de verlo, que son como dos caras de la misma moneda.
A ver.
Primero, el enunciado de Kelvin. Dice que es imposible construir una máquina que solo haga una cosa. Coger calor de una fuente caliente y convertirlo íntegramente en trabajo.
O sea que siempre se pierde algo.
Siempre tiene que haber una cesión de calor a otra fuente, una que esté más fría. Es como decir que la energía, al transformarse, una parte se degrada, por así decirlo. No puedes aprovecharla toda como trabajo.
Entendido. No hay 100% de aprovechamiento. ¿Y la otra cara? Has dicho que había dos.
La otra es el enunciado de Clausius. Y este quizás suena más intuitivo. Dice que el calor no va por sí solo de un cuerpo frío a uno más caliente.
Claro, eso parece lógico. El calor fluye de lo caliente a lo frío.
Exacto. Para que vaya al revés, como en un frigorífico que enfría por dentro y expulsa calor por fuera, necesitamos meter energía, meter trabajo, normalmente con un compresor eléctrico.
Vale.
Y lo interesante es que estos dos enunciados, Kelvin y Clausius, aunque suenen distintos, son lógicamente equivalentes. Los dos apuntan a la misma limitación fundamental de la naturaleza. La energía tiene como una calidad.
Entiendo. No todo el calor se convierte en trabajo y el calor no sube la cuesta de temperatura solo. Entonces, si no podemos llegar al 100%, hay algún límite máximo teórico, un tope.
Justo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con Sadi Carnot. Él fue un pionero. Imaginó una máquina teórica, una máquina ideal.
¿Ideal en qué sentido?
Ideal en que funcionaría de forma perfectamente reversible, sin fricciones ni pérdidas de calor indeseadas. Y describió un ciclo específico para ella, el famoso ciclo de Carnot.
Vale, el ciclo de Carnot. ¿Y qué?
Pues Carnot demostró algo crucial con su teorema. Ninguna máquina real, por muy bien hecha que esté, que funcione entre dos temperaturas dadas, una fuente caliente y una fría, puede tener un rendimiento mayor que el de esa máquina ideal de Carnot funcionando entre esas mismas dos temperaturas.
Ah, o sea que Carnot nos da el techo, el límite absoluto.
Exactamente. El rendimiento de Carnot es el máximo teórico posible. Y fíjate, depende solo de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría. Nada más. Cuanta más diferencia de temperatura, mayor el rendimiento máximo posible, pero nunca al 100.
Fascinante. Un límite que depende solo de las temperaturas. Pero para entender por qué existe esa ineficiencia, esa energía que no podemos usar, ahí necesitamos hablar de entropía, ¿verdad?
Precisamente. La entropía es el concepto clave aquí. Clausius le dio forma matemática. A menudo se dice que mide el desorden y, bueno, no está mal como idea intuitiva, pero es más preciso pensar en ella como una medida de cómo de repartida o degradada está la energía en un sistema.
Energía degradada.
Sí, energía que ya no está concentrada de forma que podamos extraerle trabajo útil fácilmente. Se ha dispersado, digamos. Y Boltzmann le dio una interpretación microscópica genial.
La ecuación de Boltzmann.
Esa misma. Relaciona la entropía con el número de formas microscópicas, los microestados, las posiciones y velocidades de cada partícula, en que se puede configurar un sistema para que tenga el aspecto macroscópico que vemos.
A ver si entiendo. Un estado es más entrópico si hay más maneras invisibles de organizarlo a nivel de partículas.
Exacto. Cuantas más configuraciones microscópicas correspondan a un mismo estado macroscópico, misma presión, temperatura, etc., mayor es la entropía. Y lo fundamental, lo que dice el segundo principio en términos de entropía, es que en un sistema aislado, cualquier proceso real espontáneo hace que la entropía total aumente.
Siempre aumenta.
Aumenta o, en el caso límite de un proceso ideal, reversible, se mantiene constante, pero nunca, jamás, disminuye por sí sola en un sistema aislado.
¡Ostras! Esa es la flecha del tiempo de la que a veces se habla, ¿no?
La tendencia al aumento de entropía.
Justo.
Ese aumento de entropía es la razón última de por qué el calor fluye de caliente a frío, porque los motores no son 100% eficientes. Es la dirección natural de las cosas.
Y claro, esto se ve en aparatos de todos los días. Los frigoríficos o las bombas de calor fuerzan al calor a ir contracorriente, de frío a caliente.
Pero pagan un precio.
Pagan un precio en forma de trabajo, de electricidad que consume el compresor. Y su eficiencia, que se mide con el COP, el coeficiente de rendimiento, también está limitada por estos principios termodinámicos, claro. Nunca puede ser infinita. Lo mismo pasa con los motores de los coches, sean de gasolina, ciclo Otto o diésel. Su rendimiento real está lejísimos del ideal de Carnot.
Lejísimos, sí. Por la fricción, las pérdidas de calor por el escape, las paredes del cilindro y, en el fondo, por el aumento inevitable de entropía en cada ciclo.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, el segundo principio nos dice dos cosas clave, ¿no? Una, olvídate de las máquinas de movimiento perpetuo que crean energía de la nada o que violan estas reglas de conversión. Son imposibles.
Imposibles, sí. ¿Las de segunda especie que violarían Kelvin?
Y dos, marca una dirección para todo lo que ocurre espontáneamente en el universo. La dirección del aumento de la entropía. Y, por tanto, pone límites reales a cuán eficientes podemos ser al usar la energía.
Muy bien resumido. Y es un principio que, como decíamos, no se queda solo en la ingeniería, va mucho más allá.
¿Hasta dónde llega?
Pues impregna la química, la biología, incluso la cosmología. Esa idea de la flecha del tiempo ligada al aumento de entropía del universo entero es, bueno, es muy potente. Y nos deja preguntas abiertas, claro.
¿Preguntas cómo?
Pues, ¿son estas leyes un límite absoluto grabado en piedra? ¿O son un reflejo de cómo entendemos y podemos interactuar con la energía y la materia ahora mismo? ¿Podría haber algo más?
Interesante.
Más probables, porque hay muchísimas más formas de que existan a nivel microscópico.
Ajá.
Podría ser que lo que llamamos desorden creciente no sea más que el universo, bueno, explorando la enorme cantidad de configuraciones posibles que tiene, simplemente moviéndose hacia lo más probable estadísticamente.
Visto así.
Claro. Y entonces, ¿cómo encaja eso con el orden y la complejidad que también vemos surgir en el universo, como la vida misma? ¿Es el orden una lucha local y temporal contra esa tendencia global? Es algo para darle una vuelta, ¿no crees?